Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigdin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España, en este Sábado Santo, el más extraño que nuestra generación haya vivido. Hace sol en Barcelona, por ejemplo, pero la tarde será progresivamente nublada en Valencia o en Sevilla, porque aunque mañana va a mejorar el tiempo, las nubes están ganando terreno y lloverá esta semana bastante. Y volvemos al trabajo, en mitad de esas lluvias la mayoría, solo a trabajar. No al bar, ni de compras, ni al fútbol, ni a tomar algo en las terrazas. No levantan el cierre los comercios que no sean esenciales y la hostelería solo tiene autorizado prestar servicio a domicilio. Así que no abrirán tampoco ni restaurantes, ni hoteles, ni locales que acojan eventos culturales, deportivos o de juego. Desde el pasado jueves por la noche se ha permitido la puesta en marcha de la industria y la construcción. Se acabó el permiso retribuido y de aquí a final de año los trabajadores tendrán que recuperar las horas no realizadas. Autónomos y pymes podrán aplazar el pago de impuestos desde este mes de abril, y el gobierno ultima un pago de unos 500 euros para los trabajadores sin recursos que quiere ser un puente para un salario mínimo universal. Veremos cómo se paga eso. Volvemos pues al estado del 30 de marzo, aunque el confinamiento seguirá hasta el 26 de abril como poco, y seguramente se alargará, como acaba de pasar también en Portugal o en Italia. Y la pregunta que me hacen los oyentes es, ¿estamos seguros, Cristina? Ahora que parece que bajan los contagios y los muertos, ¿podemos ir con tranquilidad, relajados? Pues mira, no. Primero, porque no se sabe. Y en segundo lugar, porque hay en la calle una muy comprensible falta de confianza en el gobierno. Ayer se alcanzaban oficialmente los 100.000 muertos por coronavirus en el mundo y la Organización Mundial de la Salud señalaba que teme un repunte mortal si las medidas se retiran de forma precipitada. Escuchamos al director general de la OMS, Tedros Adhanom.
Sé que algunos países están planeando levantar las restricciones de quedarse en casa. Levantarlas demasiado rápido podrá llevar a un rebrote mortal. El descenso o el ascenso puede ser igual de peligroso si no se controla adecuadamente.
Bueno, vamos a ver si lo hacemos adecuadamente. Por otro lado, a más de esta inseguridad general sanitaria, de no saber cómo evoluciona el virus, de no saber si va a haber más contagios hasta que haya vacunas, somos el país con más muertos del mundo. España no ha realizado test masivos, ni siquiera a nuestros sanitarios. Hemos comprado partidas de productos defectuosos y todavía el 8 de marzo pasado estaba nuestro ejecutivo alentando manifestaciones en la calle. Así que, ¿qué quieres que te diga? Vamos a escuchar ayer al ministro de Sanidad, Illa, que era de nuevo preguntado por el nombre de la empresa culpable de los suministros defectuosos a España y cómo se negaba a dar el nombre que le pedían los periodistas sobre el responsable. Hay que recordar que hay fuertes rumores de que alguien podría haberse beneficiado de una comisión en esta transacción empresarial y que la opinión tiene, por lo tanto, derecho a la transparencia en este momento tan delicado.
Siendo un producto, insisto, que se podía comercializar porque tenía marca CE en el contexto de Europa, no tenía los requisitos mínimos para la estrategia de testado que nosotros habíamos diseñado. Y por eso acordamos devolver el producto, que es lo que hicimos. Y no ha habido ocultación de ninguna cuestión, pero tampoco va a haber, en un momento en que necesitamos que los proveedores y todo el mundo nos ayude a adquirir productos, tampoco va a haber ningún, porque además no se corresponde con la realidad del producto. Simplemente al comprobarlo y verificarlo, entendimos que no reunía las condiciones para ser usado aquí.
Sí que sí, ministro, pero que queremos el nombre. No se sabe qué decía Salvador Illa. Que sí, que bueno, que claro que es un momento delicado, que tienen que seguir comprando. Se infería de su toma de posición que no van a dejar a nadie con el agua al cuello, proporcionando este nombre para que no se solivianten los suministradores, pero nada de esto hace sentido. El que suministra honestamente va a seguir suministrando honestamente, aunque el ministro dé el nombre. Y en cambio, la opinión tiene derecho a saber quién nos la ha jugado. En fin, esperemos que todo vaya bien, pero por lo pronto los miembros del Comité Sanitario que asiste al Gobierno no han sido consultados sobre la vuelta al trabajo del lunes, y así lo confirmaba uno de ellos, Antoni Trilla, del Hospital Clínico de Barcelona.
En principi no ens han consultat sobre això, és a dir, jo entenc que, com hem comentat, el comitè tècnic o els comitès tècnics tant del govern com del govern català.
En principio, no nos han consultado sobre ello.
Nosaltres formalment no hem estat consultats.
En fin, si no consultan ni a los expertos, ¿qué queréis que yo os diga? Sí nos han dicho que quienes vayáis en transporte público al trabajo el lunes tenéis que poneros mascarilla y que las van a repartir en los intercambiadores y puntos de acceso masivo. Supongo que serán las mascarillas que Pablo Iglesias apostó por fabricar en España, en ese esfuerzo colectivista que tanto le gusta al vicepresidente. Eso y lo de la renta social. En esta mañana de luto del Sábado Santo se suman a nuestros más de 15.000 fallecidos oficiales los nombres de Esteban Peñarrubia, un enfermero de quirófano del Severo Ochoa, de 57 años, otro sanitario que ha muerto tras luchar incansablemente contra el virus, y el del inolvidable ministro de Justicia y defensor del pueblo, Enrique Mújica, contagiado también a sus 88 años. La familia Mújica ha sufrido en su propia carne parte de la historia más trágica de España. Hay que recordar que el hermano de Enrique, Fernando, fue asesinado por ETA. Terrible. Descansen en paz. En esta mañana bella de primavera deberíais estar en las playas y en las montañas, en los pisos de veraneo, en las casas del pueblo. Y todo eso está lamentablemente desierto en estos días. Me vais a permitir que casi por nostalgia me dé un paseo por Benidorm en Alicante, Peñíscola en Castellón y Marbella en Málaga. Antonio Pérez es el alcalde de Benidorm. Muy buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Cristina. Muchísimas gracias.
Extrañísima mañana para un alcalde de uno de los puntos más famosos en cuanto a los veraneos españoles.
Extrañísima mañana, como extraño está siendo todo este periodo, ¿no? Ver toda esa actividad regalando y ofreciendo felicidad desde uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, especialmente en el sol y playa, con un clima precioso, un tiempo magnífico, las playas vacías, absolutamente limpias, el agua cristalina. Triste, muy duro.
Alcalde, ¿cómo puede garantizar que nadie se bañe en esta mañana?
Bueno, lo estamos garantizando en realidad desde el día 13 de marzo, en el que desde el ayuntamiento ya cerramos las playas, y así están desde ese día, y bueno, con los controles adecuados, pero con un comportamiento ejemplar y modélico de todos los que conviven con nosotros día a día y que son los que están confinados en la ciudad en estos momentos, claro.
El jueves, el comienzo del puente, nos sorprendió en Barcelona y en Madrid con enormes atascos en las autopistas que iban, entre otras cosas, hacia su ciudad. ¿No ha llegado nadie en esa dirección a Benidorm?
Bueno, Cristina, nadie, es imposible asegurarlo, pero es verdad que nos hemos aplicado muchísimo, que afortunadamente Benidorm es una ciudad, sus playas son urbanas, es una ciudad densa, vertical, compacta, que tiene unas salidas y unas entradas muy concretas de conectividad, por lo menos por carretera, que son nuestras únicas entradas, y efectivamente estamos aplicando protocolos y dispositivos para que eso no sea así. Siempre hay algún aventurado, parece mentira que pueda llegar gente que transita, sale de su ciudad en la que está confinado y transita kilómetros para llegar a otro destino, ¿no? Pero no ha sido la nota, desde luego, discordante ni la nota a realzar. En Benidorm creo que estamos cumpliendo, como digo, ejemplarmente, y algún caso sí que hay, pero también hay comportamientos que no son ejemplares ni guardan esa confinación por parte de vecinos, de residentes, de gente de la comarca, pero en notas que no superan en ningún caso, desde luego, una decena o una circunstancia así, con lo cual con poblaciones tan grandes como la nuestra es insignificante, aunque sea un incumplimiento que desde luego debemos lamentar y también sancionar.
Pues don Antonio Pérez, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE. Les trasladamos nuestro abrazo, no solamente a quienes están viviendo ahora en Benidorm, sino a todos esos vecinos que normalmente acompañan a quienes nos oyen y que les visitan todos los veranos. Esperemos que este verano todo pueda ser perfectamente normal.
Pues Cristina, seguiremos aquí. Ahora lo que toca es quedarse en casa. Benidorm lo está haciendo. Yo quiero, si me permites, agradecer el gran trabajo que estáis haciendo, tu magnífico programa, y agradecer a esos que están en realidad en la primera línea, a nuestros sanitarios, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, y a aquellos que tienen ahora un desarrollo obligado laboral por servicios esenciales. Para todos ellos, Benidorm siempre estará abierto, pero cuando superemos esta situación. Y siempre estaremos dispuestos a ofrecer felicidad al mundo desde el mejor destino del mundo.
Gracias, alcalde. Un saludo. En Peñíscola saludamos a don Andrés Martínez, también alcalde. Muy buenos días, don Andrés.
Muy buenos días. Buenos días, buenos días.
¿Cómo está la situación en Peñíscola?
Bueno, pues como decía el alcalde Benidorm, todos en casa, confinados desde el día 13, y las playas vacías, paseos sin transeúntes. Bueno, un ambiente, diría yo, pues inusual, desolador, pero obligatorio y responsable. Yo diría que la gente de aquí, de Peñíscola, ha sido ejemplar y tampoco ha habido pues gente que se ha acercado de otros lugares a su segunda residencia. Puede que alguno se nos escape, como decía Antonio, pero la verdad es que estamos cumpliendo con la legalidad para salir cuanto antes y resistir a esta pandemia para volver a ser importantes el día de mañana.
Alcalde, ¿qué medidas han tomado para evitar que lleguen turistas que quieran pasar la Semana Santa en Peñíscola?
Bueno, sobre todo información. Información diciéndoles que aquí nada tienen que hacer, que todo el ocio, restaurantes, bares, cafeterías, playas, paseos, está todo cerrado. Y lo que hemos hecho es las vías secundarias, pues privarlas del tránsito. Hay dos accesos a la población libres, la por la CV-141, la Nacional 340, y el acceso a la ciudad vecina de Benicarló. Y luego, pues patrullas coordinadas con Guardia Civil y Policía, pues prácticamente a las 24 horas. Por si algún irresponsable pues quería acercarse a su segunda residencia, cosa que está prohibida, y por eso pues nosotros hemos hecho cumplir la ley como toca.
En Benidorm han utilizado drones para controlar las playas. ¿Ustedes también han recurrido a esto?
No hay absolutamente nadie, es que no hace falta el dron en nuestro caso. Pueden acercarse y verlo. Justamente ahora pues estaba comentando con la patrulla militar del ejército, que ha venido también a reforzar el fin de semana, y se ve pues un ambiente desolador. No hay nadie en la calle, prácticamente algún coche de obligada estancia, porque son gente que va a los servicios esenciales, que a prestar sus labores, pero que estamos totalmente confinados. No te lo ibas a creer, Cristina, tú has estado aquí en Peñíscola y has estado cuando el bullicio de la temporada y del sol de la playa, y ahora pues no hay absolutamente nadie por las calles.
Tengo entendido que la policía vigila además las farmacias, los supermercados, para identificar a la gente que pudiera haber llegado subrepticiamente de fuera.
Sí, lo que vamos haciendo es patrullas también a pie, por donde hay negocios vinculados a los servicios básicos, farmacias, estancos, tiendas, verdulerías, van asomándose, y luego la limpieza y la desinfección ha sido permanente desde el minuto uno, y la atención que a los más necesitados con vales para los supermercados, porque la crisis les ha dejado sin un euro, y buscando pues atender también pues a los domicilios, la compra con voluntarios para la gente mayor. Bueno, la gente se ha volcado, y también fabricando mascarillas las mujeres, bueno, un 10 a lo que está ocurriendo dentro de Peñíscola. Lo que ocurre a nivel nacional, ya estáis vosotros informándonos diariamente que probablemente las cosas se podrían haber hecho mejor. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, que es que no se contagie nadie aquí en la población por imprudencias, y si todos cumplimos y vienen los test tan necesarios para volver a la actividad normal paulatinamente, esto va a ser fundamental, que hagan los test, que no están haciendo ningún test, ni sabemos tampoco en qué situación exacta nos encontramos, podremos volver. Y de hecho pues nuestro eslogan es Peñíscola te esperará una vez pase la pandemia.
Andrés Martínez, muchísimas gracias al alcalde de Peñíscola. Un saludo afectuoso, buenos días. Y la alcaldesa de Marbella está con nosotros, Ángeles Muñoz, buenos días.
Muy buenos días.
Me imagino que Marbella tiene que tener una estampa surrealista hoy.
Pues la verdad que sí, porque es una pena. O sea, hoy es un día maravilloso de los que siempre tiene Marbella, ¿no? Un sol espléndido y la verdad es que apena que estemos en estas circunstancias por varios motivos. El primero, evidentemente, la situación sanitaria que desgraciadamente estamos viviendo, y el segundo, el descalabro económico, ¿no?, para una ciudad que está tan ligada al turismo y que normalmente pues tiene tantísima afluencia de turistas en esta época del año.
Y, alcaldesa, en Marbella también ha habido que tomar controles para que las gentes que han intentado salir de las grandes capitales no llegasen, ¿no?
Sí, desgraciadamente, bueno, como todo el mundo sabe, Marbella es un lugar donde hay mucha segunda residencia y, por lo tanto, yo estoy convencida de que a todos los que tienen su segunda residencia en Marbella les hubiera gustado poder estar aquí, ¿no?, disfrutando al menos de este maravilloso día. Pero hay que cumplir las normas y yo creo que ha habido una responsabilidad por parte de todos. Qué duda cabe que hay algunos ciudadanos, fundamentalmente europeos, que tienen y que pasan aquí de manera habitual esta época del año, que han seguido viviendo aquí como cualquier ciudadano y vecino de Marbella, pero en el caso que nos ocupa, una vez que se decretó el estado de alarma, sí que ha habido un control muy exhaustivo. Yo creo que todos tenemos que ser responsables, también los ciudadanos, y por lo tanto es cierto que ha habido una absoluta normalidad y que esperamos que pronto pueda revertir esta situación para que vuelvan a venir a su casa, ¿no? Pero en este momento creo que era importante que, para confinarnos, para poder tener un mayor control sobre la enfermedad, hubiera esa labor por parte de nuestra policía local, que está haciendo un trabajo excepcional en colaboración con el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, disponiendo de todos los mecanismos. En Marbella tenemos un sistema de videovigilancia, pues yo creo que pionero en España, y está sirviendo muy bien. Incluso hemos aplicado también todo el tema de drones. O sea, en Marbella se ha hecho un buen trabajo en torno a cumplir la legalidad y por supuesto también en torno a lo que tiene que ser las labores propias del ayuntamiento, ¿no?, en cuanto a prevención, en esa desinfección constante que llevamos en todas las calles, pero también en los lugares abiertos al público, desde farmacias, bancos, taxis, y por supuesto también aplicando, y eso lo ha hecho el propio ayuntamiento, test masivos fundamentalmente a la población más vulnerable, ¿no? En este caso ya hemos empezado a hacer test masivos a residencias de mayores, para usuarios y también para cuidadores, y empezaremos a hacerlo también a todos los trabajadores que están dando y que están en primera línea en la calle, permitiendo que la ciudad no se pare y que pueda continuar, y que una vez pase lo que desgraciadamente está ocurriendo, podamos volver a la normalidad.
Doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, una de las grandes banderas del turismo en España, directamente afectada en estos momentos por este parón absolutamente obligado por el virus. Muchísimas gracias en esta mañana de fin de semana en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y mientras está todo parado por este manto de tranquilidad obligada e inquietante, lo que sí es claro es que hay una enorme crispación política. No solamente la calle tiene miedo, no solamente la gente se siente desprotegida, sino que además se ha producido alguna situación inaudita. Madrid ha sido el epicentro de una epidemia, como lo fue en su momento Wuhan, como lo está siendo Lombardía y Milán, como lo está siendo Nueva York. Y a raíz de la comparecencia del presidente del Gobierno ante la Cámara esta semana, la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid emitía un comunicado muy inquietante, en el que, entre otras cosas, había una frase que decía: es inadmisible que el presidente del Gobierno de todos los españoles ataque en sede parlamentaria a un gobierno autonómico, el de Madrid, que aborda una crisis sanitaria sin precedentes. Desde luego, parece rarísimo que el gobierno de España pueda enfrentarse al gobierno de que más duramente sufre el ataque del coronavirus, pero parece que ha sido así. Doña Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
En primer lugar, felicitarla porque acaba de pasar el coronavirus. ¿Cómo se encuentra?
Pues la verdad es que muy bien. Ya hace muchos días que no he tenido ningún síntoma. Y ahora, pues muy contenta, porque además ahora por la mañana voy a ir a IFEMA. Estoy deseando ver en persona todo lo que se ha creado allí y sobre todo me siento muy agradecida, porque yo siempre he dicho que lo más importante que tiene el hombre, aparte de la libertad, es la vida, y estoy sana y estoy bien. Entonces me siento muy agradecida, a pesar de todo lo que hemos vivido, yo personalmente en este sentido no puedo estar más que agradecida.
¿Qué síntomas tuvo la presidenta de la comunidad?
Bueno, si no me lo hubieran detectado, porque fue algo casual, en realidad muchísimo cansancio y ya. En mi caso tenía mala cara, es verdad que estaba muy pálida, con muchísimas ojeras y muchísimo cansancio muscular. Y luego ya con los días tuve un síntoma que cada vez es más típico, que es la pérdida de olfato y de gusto. Es un virus que a cada uno nos ha afectado de una manera, en una proporción completamente distinta, y como no tiene cura y no tiene vacuna, a cada uno le ha dejado algo, o en la inmensa mayoría de los casos, en un 80% es algo leve, pero luego hay un porcentaje grave. Entonces, además, cada uno ha tenido un síntoma distinto. El mío prácticamente es este, cansancio, dolor muscular y el olfato y el gusto.
Uh-huh. Pues evidentemente ha llamado la atención la dureza de su comunicado contra Pedro Sánchez. Explíquenos.
Bueno, yo creo que en un momento como este, donde España ha sido duramente golpeada por esta pandemia, y en concreto Madrid, que es la puerta de entrada entre Barajas, los AVE, es decir, Madrid es capital para lo bueno y para lo malo, nosotros hemos sido duramente golpeados, todavía más que otras comunidades, porque fuimos los primeros que acusamos como tal la epidemia. Y entonces nosotros durante estas semanas, con las herramientas que cuenta un gobierno autonómico como el mío, hemos trabajado sin descanso, hemos hecho y creado grandes acciones que hoy nos demuestran que de hecho la mitad de las altas en España se han producido a manos de nuestros profesionales sanitarios. Creo, después de todo el esfuerzo que hemos puesto en marcha para crear IFEMA, para triplicar las UCIs, para hacer modelos únicos que nos están ahora copiando en todo el mundo, como por ejemplo medicalizar hoteles, unir en un mismo mando a la sanidad pública y a la privada. Es decir, que nos hemos ido adelantando y que además, para lo bueno y para lo malo, también hemos servido de ejemplo a otras comunidades autónomas en las medidas de confinamiento, etcétera. No me parece de recibo que en un momento como este, cuando hay tanto dolor, tanto sufrimiento y estamos en mitad todavía de unas cifras de muertes que son muy duras para Madrid, que el gobierno de España intente ir resbalando culpas, ir pues repartiéndolas entre todos, a ver si de esta manera ellos se eximen la suya. Y creo que enfrentarse o atacar a un gobierno autonómico, que es un gobierno inferior, que no tiene ese poder ni mediático ni político, me parece que es innecesario, además de injusto, porque Madrid se ha tenido a sí misma y en muchas ocasiones hemos estado muy solos en la compra de material y muy solos a la hora de aplicar medidas. Y yo no creo que el Partido Socialista tenga que hacer lo que estaban haciendo. A mí me han hecho vídeos con cadáveres, con ataúdes, campañas despiadadas en muchos medios a través de sus consignas y de sus argumentarios, acusándome de muertes como si yo no tuviera, los sentimientos o no fuera una persona capaz de reaccionar ante esto. Y creo que Madrid, cuando pase todo y se conozcan las cifras reales, cómo ha sido exactamente, qué ha pasado aquí, estoy convencida que también sorprenderá al mundo, porque es cierto que ha habido y está habiendo muchas muertes, pero el contagio ha sido tan mayor, tan grande, que yo creo que lo más importante ahora es ponerse a remar. Y yo, cuando tengo que dirigirme al gobierno de España, es para pedirle cosas que sé que son justas y legítimas para enfrentarme a la pandemia. Pero yo no hago estas cosas, ni creo que los ciudadanos estén en condiciones de estar escuchando estas campañas. Y creo que el gobierno de España tiene que ayudarnos a las autonomías y no enfrentarnos ni imponerse a ellas.
Usted comenta en este comunicado de la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid que la centralización por parte del Gobierno de las compras les ha dificultado las actuaciones.
Sí, esto es así porque nosotros al principio íbamos comprando material poco a poco, de manera paulatina, desde el 4 de marzo, y posteriormente el Gobierno impuso centralizar las compras y hacerlo a través de un organismo que tienen ellos. Y en el momento que se decretó el estado de alarma, ya decidieron que, como el mando único recaía en sus decisiones sanitarias, todo tenía que pasar por el Gobierno de España, incluso desatascar el problema de las mascarillas y del material 3D, que todavía a día de hoy no nos han aclarado qué se tiene que hacer con ello. Bueno, pues en el momento en el que deciden utilizar ese mando único para hacer las compras, crean un cuello de botella y perjudica a las compras en el resto de las comunidades autónomas, que no pudimos efectuarlas. Y después yo estuve denunciando en los medios de comunicación esta situación y el Gobierno de España dijo que no era verdad y que cada comunidad autónoma podía hacer lo que quisiera. Y no es cierto, pero bueno, el caso es que lo importante es que Madrid salió a los mercados, y desde hace semanas hemos estado peleándonos con países, con naciones enteras, por buscar material, por traer buen material, traerlo en cantidad abundante e intentar de esta manera ayudar a nuestros profesionales que están trabajando en tantos sitios y que durante semanas han estado desprovistos de todo tipo de protección.
Usted insiste también en que el presidente del gobierno se niega a decretar luto oficial.
Sí, por ahora no lo ha decretado. Desde luego nosotros somos conscientes de que se están muriendo muchas personas y en unas situaciones, en unas condiciones durísimas, en la mayoría de los casos sin poder despedirse de sus familiares, sin poder darles sepultura en persona, sin tener pues un funeral. Y por eso creo que al menos el primer alivio que se puede otorgar a estas familias es pues ese luto oficial, el minuto de silencio que nosotros todos los días celebramos en la Comunidad de Madrid, y luego pues posteriormente a través pues un funeral de Estado y a través de una serie de reconocimientos y de homenajes que quiero que tengan todas estas personas porque lo necesitan. Es una forma de que se reconcilien también con esta situación y porque yo creo que es lo más humano que se puede hacer, ¿no? El acordarnos de ellos, y creo que con estas cifras de muertes que estamos teniendo en toda España, el luto oficial creo que sería necesario.
Por último, parece que hay una relación directa entre el número de muertes y la incapacidad de España para poner en marcha test masivos. En la medida en que uno aísla a las personas asintomáticas pero que tienen el virus, pues evidentemente impide los contagios y, por lo tanto, las muertes. La comunidad va a comenzar este fin de semana con los test masivos. ¿Qué ha pasado en este sector tan escandaloso?
Las compras a nivel internacional están siendo un auténtico bazar. Nosotros estamos acostumbrados a comprar cuando en el modo europeo, que es registras una compra, te viene el pedido y lo pagas. Aquí está funcionando la ley de la selva a nivel internacional entre los mercados. Países están quitándole las compras a otros países y además está comprando por adelantado. De manera que al final está habiendo fraudes y en muchas ocasiones compras de material defectuoso. Y por este motivo a nosotros nos ha costado pelear en toda esta situación siendo una autonomía, pero por lo menos ya hemos dado con los primeros test que han sido ya testados aquí en Madrid en un hospital, y que con ello lo que queremos hacer es empezar a hacérselos al personal sanitario y a sus familias, no solo como en señal de reconocimiento por todo lo que han estado pasando ellas también, sino también para protegerlas. Y luego queremos hacer test sobre todo selectivos, porque lo importante es conocer cómo ha evolucionado esta epidemia, cómo deja los anticuerpos, porque en teoría las personas que ya nos hemos contagiado ya no lo podemos propagar una vez que nos hemos curado. Tenemos que saber y estudiar la epidemia, tenemos que ir contra ella para no permitir que esto siga sucediendo. Yo no creo que el confinamiento sin más sea bueno, como del mismo modo dejar de confinar a la gente sin saber por qué tampoco. Es decir, tenemos que analizar este virus, tenemos que saber qué anticuerpos nos deja, tenemos que saber cómo va a evolucionar, porque nos van indicando que esto va para largo, que durante un tiempo vamos a tener que estar conviviendo con este virus, y entonces mientras llega una vacuna y llega una solución definitiva, tenemos que saber cómo evoluciona con el calor y de esta manera intentar hacer acciones positivas. Nosotros lo que estamos haciendo es estudiarlo y desde luego queremos que Madrid sea una región segura en muy poco tiempo, que queremos que se convierta en una de las regiones más seguras, de hecho, porque a nivel internacional no se puede señalar a Madrid como un epicentro de una epidemia y dejarlo así de brazos cruzados. Somos una región motor económico del país, muy atractiva para el turismo, para el comercio, para la vanguardia y para que volvamos a ser una región de inmensa confianza, como vamos a conseguirlo. Tenemos que demostrar al mundo que tenemos a los mejores sanitarios, los mejores medios y que vamos a combatirla con cabeza también.
Doña Isabel Díaz,
me gustaría hacer una petición. Dígame. Aprovechando la confianza de la entrevista, hemos detectado en estos días que también está habiendo un porcentaje altísimo de contagio entre religiosas, entre mujeres, sobre todo entre monjas que están en colegios, que están confinadas en según qué residencias en Madrid. Son siempre las últimas en quejarse, es más, nunca lo hacen, siempre trabajan en silencio, siempre están dispuestas a los demás, y les queremos pedir, si nos están escuchando, lo vamos a hacer en más entrevistas, que llamen a la Comunidad de Madrid, que llamen a los teléfonos del coronavirus para que vayamos a atenderlas y les demos material y las protejamos. Porque nunca dicen nada, siempre están trabajando para los demás de manera discreta y son muy mayores, viven juntas y necesitamos ayudarlas. Entonces necesitamos que al más mínimo síntoma nos avisen para que podamos actuar con ellas también.
Muchísimas gracias a doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y nos alegramos de que esté mejor. Un saludo afectuoso.
Sí, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Vamos a echar un vistazo al Santoral en este Sábado Santo, 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es Sábado Santo. La Iglesia vela ante el sepulcro a la espera de la resurrección. Después de ser sepultado como profesamos en el credo, el Señor desciende a los infiernos encadenando al príncipe de las tinieblas y rescatando a los antiguos patriarcas que esperaban este día en el seno de Abraham. Y esta noche es la cumbre de todo el año litúrgico con la vigilia pascual. La bendición del fuego que enciende el cirio, símbolo de Cristo victorioso, da paso a las siete lecturas del Antiguo Testamento que prefiguran el acontecimiento pascual. Otro momento especial es la renovación de las promesas bautismales y la aspersión del agua en recuerdo de nuestro bautismo. Así se abre el tiempo de Pascua que abarca 50 días hasta la solemnidad de Pentecostés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo del Bombo, sacará el bombo a su ventana.
Salgo a las 8 de la tarde y ya tengo ahí 30, 35 personas.
Es tiempo de acompañarte.
En Instagram, ¿qué estáis liando?
Unos cartelitos que hemos hecho en los que puedes elegir al mejor jugador de la temporada.
Es tiempo de esperanza.
Y ha sido padre en estos días.
Sí, están los dos muy bien. Mi mujer era positivo a coronavirus.
Es tiempo de información.
Hoy es noticia porque han encontrado un fármaco que para el coronavirus.
Es un fármaco que lo que hace es como una puerta falsa.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Este partido lo vamos a ganar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides, queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando, como otros de mis compañeros, en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Thank you. Bienvenido ahora, si te incorporas a la sintonía de la cadena COPE, estás oyendo Fin de Semana con Cristina López-Schlichting. Y la naturaleza, incluso en estas circunstancias, nos sorprende. Incluso en este sábado santo extraño de silencio en las calles, de preocupación por la evolución del virus, de noticia de que vamos a volver a trabajar pero no podemos estar enteramente seguros de lo que vaya a acontecer, de crispación política de fondo y de desconfianza hacia el gobierno, incluso en estas circunstancias la naturaleza sigue evolucionando y ha aparecido un extraño y gigantesco ser en el Océano Índico. Un bicho de unos 47 metros, del que yo en mi vida había oído hablar, un sifonóforo, que nos tiene que explicar Jorge Alcalde. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué cosas
es
tiene el mundo?
¿Qué es esto? Sí. ¿Cómo estás en el aislamiento de este sábado santo? ¿Cómo estás, Jorge Alcalde?
Bien.
Qué gusto saludarte.
Lo mismo digo, gracias a Dios, bien, todos sanos y luchando mucho para mantener por lo menos un poquito de información científica que ahora mismo es casi más valiosa que nunca, ¿verdad?
Una buena
información de la ciencia que hay detrás de todo esto.
Cuéntanos qué ha pasado en Australia.
Fíjate, en este caso, Océano Índico, un animal, bueno, realmente son muchos animales. Millones de animales diminutos, zooides se llaman, unidos, bueno, algo parecido a lo que en la tierra firme sería una hilera de hormigas gigantesca, en este caso es una hilera marítima de pequeñas medusitas diminutas, miles de millones, que juntas hacen un solo organismo, un organismo de 47 metros de largo, una especie de gran churro blanco en el mar, en el Océano Índico, y que efectivamente se conocía que existían este tipo de organismos, pero no tan grandes. Nunca se había visto un sifonóforo, que es como se llama este conjunto de miles de organismos de 47 metros de longitud. Cada uno de esos pequeños medusitas, de esos pequeños zooides, tiene su función dentro del sifonóforo. Por eso se dice que es un solo organismo. Hay algunas de estas partículas que sirven pues como pequeños ganchos para captar depredadores o como lucecitas de color que llaman la atención de microorganismos que se acercan para ser devorados por este sifonóforo. Es como un solo cuerpo, pero formado por miles de millones de pequeños cuerpecitos de medusas y que nunca se había visto algo tan grande en el mar. Así que es una sorpresa científica que todavía nos demuestra cuán lejos estamos de conocer realmente todos los misterios que hay en la naturaleza, ¿no?
Es sorprendente porque en las imágenes se ven fotos de una especie de gusano muy largo, de 47 metros, y dicen los que lo han encontrado que en el momento en el que lo identificaron, la tripulación de la embarcación pues se juntó toda junto al radar y el sonar para ver este bicho que no había visto nadie nunca con estas características tan grandes.
Eso es. Fíjate, la naturaleza tiene casos similares fuera del mar, en tierra firme, pero que no tienen la capacidad de autonomía y autogestión que tienen estos sifonóforos marinos, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos, en un parque natural de Oregón, está el organismo más grande jamás descubierto. Cerca de 1,000 campos de fútbol, me diría, uno detrás de otro, este organismo, que no es otra cosa que una sucesión de hongos comunicados bajo tierra, pues de eso, de 800 hectáreas prácticamente de extensión. Es un solo organismo, porque cada una de esas partículas depende de la otra y porque se alimentan unas con otras. Es la unión hace la fuerza en este caso. Lo mismo ocurre con estos sifonóforos marinos, un poquito más chiquititos, evidentemente, que esos cerca de 1,000 campos de fútbol que tiene ese hongo gigantesco, pero algo parecido ocurre, antes lo hemos dicho, con las hormigas. Cuando uno ve un hormiguero, es difícil saber si son muchas hormigas o es un solo organismo conjunto, dado la especialización, la interconexión que hay entre unas y otras, cómo cada uno de ellos cumple su función, pues en este caso lo estamos viendo, pero en el mar y con pequeñas medusitas casi microscópicas invisibles que juntas hacen este pedazo de bicho.
Jorge Alcalde, esta semana nos tenemos que incorporar al trabajo con algunas excepciones, las de los comercios no esenciales, la de los restaurantes o los hoteles, el lunes en concreto, y la gente va a tener que llevar mascarilla, así lo ha subrayado el ministro de Sanidad, que las van a repartir en las bocas de metro, etcétera, y de al pie de los autobuses, pero muchas personas han escuchado una y otra vez que tocarse la cara cuando se lleva la mascarilla, cosa que es muy fácil, es casi más perjudicial que no llevar la mascarilla, porque el virus se te puede introducir a través de los ojos, de la nariz o de la boca. Me gustaría preguntarte a propósito de ciertos estudios que se han hecho sobre la obsesión que tenemos de tocarnos la cara.
Sí, es que es prácticamente imposible no tocarse la cara. De hecho, muy recientemente hemos tenido conocimiento de algunas informaciones científicas que demuestran que lo hacemos una media de 2,6 veces por minuto. Esto multiplicado a lo largo del día nos da casi 3.800 veces cada día. Que nos
¡qué
tocamos
barbaridad!
La cara.
¿Que nos tocamos al día 4.000 veces?
Sí, prácticamente 4.000 veces y la inmensa mayoría de las veces que lo hacemos no somos conscientes de ello, porque son actos reflejos. Desde que somos bebés en el vientre de nuestra madre, empezamos a tocarnos la cara, a palparnos la cara, a chuparnos el dedo pulgar, por ejemplo, ¿no? A succionar la mano. Todo eso son cosas que se nos quedan ya para siempre. Y la ciencia no sabe muy bien. Porque hay muchas investigaciones que intentan demostrar qué es lo que pretendemos hacer con este acto reflejo. Si simplemente es tener sentido de lo que se llama la propiocepción, es decir, la capacidad de conocer dónde están los límites de nuestro cuerpo para tener contacto con el resto de los organismos que nos rodean, si simplemente son actos reflejos, si son actos que tienen que ver con las emociones, con el estado de ánimo, hay algunas investigaciones muy curiosas que dicen que las personas con más estrés, más ansiedad, tienden a tocarse más la cara, o incluso un acto cultural. Nosotros vemos a nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos leer y ponerse la mano apoyada, a lo mejor en la mejilla, en el mentón, o el pensador de Rodin está pensando precisamente con la mano apoyada en el mentón. Son actos inveterados que hemos visto una y otra vez y que ya no podemos evitar. 4.000 veces al día nos tocamos la cara.
Eso sí me dices, Jorge. O sea, si nos tocamos 4.000 veces al día la cara, es evidente que no vamos a poder evitarlo.
No, es imposible, no se puede evitar. Se puede intentar reducir. Hay algunos psicólogos que proponen algunas técnicas para, bueno, a mantener el estrés más bajo, el grado de ansiedad más pequeño, intentar mantener siempre las manos cerca del cuerpo, pero no en la cara, por ejemplo, en paralelo a los muslos o a las caderas, o cuando caminamos intentar ser conscientes de cómo movemos las manos al caminar, para intentar reducir en parte esos contactos de las manos con la cara. Evitarlo es absolutamente imposible. Por eso es tan importante ahora mismo saber, sobre todo si llevamos mascarilla, ser conscientes de que eso lo hacemos permanentemente e intentar reducirlo. Y sobre todo intentar hacer un buen tratamiento de la mascarilla. Quitárnosla por la parte exterior de la mascarilla. Por supuesto, no introducir nuestros dedos dentro de la mascarilla. Que la mascarilla nos cubra la nariz y la boca. Y ante lo imposible que es evitar el contacto de las manos con la cara, que además sería inhumano, si forma parte de nuestra humanidad, es lo más lógico es tener las manos muy limpias. Es la mejor manera de combatir la entrada de cualquier virus, no solamente de este coronavirus, de cualquier agente infeccioso a nuestro organismo, es tener una escrupulosa higiene de las manos, que espero que esto lo hagamos, pues, y más que nada, a partir de ahora, se convierta ya en una práctica habitual de nuestra generación.
Efectivamente. Jorge Alcalde es periodista, es divulgador científico y nos acompaña también durante esta crisis del coronavirus. Muchísimas gracias, Jorge.
Un abrazo muy fuerte. Que vaya todo bien.
Adiós. Y ahora sí, ahora hemos llegado a ese momento del confinamiento en que estamos de los nervios. Hay quien habla de que no puede estar sin salir más, hay quien se deprime, ha tenido que empezar a tomar fármacos o subir las dosis, hay quien tiene neurosis obsesivas, ciertamente ya está costando mucho. Hay rencillas familiares y para cambiar de lo profundo del pozo en el que estamos a un túnel en el que pudiéramos ver el final de todo esto, llega nuestra psiquiatra Marían Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, se trata de convertir el pozo en túnel, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo creo que hay muchas personas que, y esto lo hemos ido hablando a lo largo de las semanas, hemos ido viviendo una serie de procesos mentales, pues desde el principio, que no nos lo creíamos mucho, a la histeria, al drama, a la adaptación. Creo que hubo una fase de hiperactivismo donde hacíamos unos horarios donde pues teníamos de todo. Visitábamos el Louvre, de repente nos íbamos a hacíamos una clase de cocina online, empezábamos a aprender chino o japonés, y ahora es una fase muchísimo más de hartazgo, ¿no? Y se están juntando varios factores. El primero es que a nivel psicológico, pues empieza a surgir, y yo lo estoy viendo. Yo intento todos los días hablar por teléfono con gente que está en primera línea, con médicos, con sanitarios, con pacientes, con gente que tiene problemas de ansiedad, y están aumentando los problemas de ansiedad y de depresión. ¿Por qué? Porque todo el mundo está teniendo algo que le está pasando en su entorno. O un familiar enfermo, o alguien fallecido, o un trabajo que se pierde, o ser víctima de un ERTE, o tener que hacer un ERTE en su propia empresa. Es decir, a todos esto nos está afectando profesional, económicamente, a nivel de salud, y la principal consecuencia siempre está en la mente, ¿no? La mente, que empieza a generar ese miedo, esa ansiedad, esa angustia, y por otro lado esa tristeza. Y luego da la sensación de que esto no termina. Yo, una de las que lo vivo también como persona observadora, espectadora de todo este asunto, te da la sensación de que esto no tiene fin, de que te prorrogan 15 días más, y luego están los países que les está llegando más tarde, y que quizá cuando tú salgas seguirás recibiendo las noticias de los que mueren en el otro lado, y piensas en tus vacaciones, porque el español por definición programa mucho sus vacaciones y qué pasar en verano, o en mi caso, por ejemplo, pienso mucho el tema del colegio de los niños, porque claro, niños sin colegio tantísimos meses es una gestión de malabares de los padres, y hay un momento dado que ves que esto es un pozo, que esto es un hoyo sin solución, que te están diciendo todo el rato que sí que vas a salir, pero que la realidad es que parece que no acabamos de salir de este asunto. Y por eso yo creo que hay que abogar mucho para evitar todo esto por la confianza. Cuesta confiar en los políticos, en los sanitarios, en los científicos, en los investigadores, en los medios, o sea, todos los profesionales que están encargados de este tema, pues que si no confiamos, esto puede acabar con una crisis psicológica muy fuerte en la población. Y luego hay otro tema que a mí me inquieta, y es los efectos que está teniendo todo el tema del aislamiento a nivel psicológico. Al principio, cuando esto empezó, pues todos los colectivos de psicólogos y psiquiatras del mundo pues hablaban, pero claro, nadie quiere adelantar un problema antes de que surja. Entonces dieron pautas, pero todos sabemos que un aislamiento, un confinamiento, una cuarentena forzada tiene efectos negativos en la salud. Porque tú le preguntas a Jorge Alcaide y que por qué nos tocamos tanto. Pues te lo voy a explicar, Cristina. El ser humano tiene una hormona, alguna vez te he hablado de ella, que es la hormona de la oxitocina, que es la hormona que nos baja el cortisol, que nos baja el estrés, que es una hormona que nos ayuda a encontrarnos mejor. Es la hormona del vínculo, es la hormona de las relaciones humanas, de la confianza, de encontrarnos bien con nosotros mismos y con los demás. Se conoce. Y de hecho el nombre oxitocina viene de parto y de lactancia, porque antes se pensaba que solo servía para el parto y la lactancia, y ahora sabemos que tiene que ver con todas las relaciones humanas, con la solidaridad, con la confianza, es decir, es la hormona. Bueno, pues esta hormona se activa siempre que tocamos a alguien piel con piel, por eso en el nacimiento es tan importante el piel con piel. Hemos visto en África, hay estudios de Niels Bergman espectaculares, de bebés que nacen desnutridos completamente, pero solo tiene el piel con piel, que salen adelante de forma mucho más saludable que bebés que les das un biberón y teóricamente lleno de proteínas y de vitaminas. Porque esa oxitocina refuerza el sistema inmunológico. Yo cuando todo esto pasó, mi gran preocupación era si una de las maneras que tenemos de mejorar el sistema inmunológico es queriéndonos, tratándonos, abrazándonos, tocándonos, ¿qué vamos a hacer si eso no se puede hacer físicamente? ¿Qué sustituto podemos tener a ello? Porque ahora cuando veo las noticias o veo un partido de fútbol de diferido o alguna cosa y ves toda esa gente en un campo, mi cerebro ya dice, ¿pero qué hacen? ¿Qué hacen tanta gente junta? O sea, mi cerebro ya se está adaptando a...
Pues no por podemos... despedirnos, Marían, difícilmente podemos encontrar una solución porque no nos podemos abrazar, no nos podemos juntar.
Bueno, yo creo que hay que pasar un concepto que es, que pensaba esta mañana, un concepto que es tocarse con las palabras y con los mensajes. Es decir, tenemos que, y está demostrado que también activa el sistema inmunológico, mensajes cariñosos, un vídeo, pues a alguien que no puedes ver, a tu padre, porque claro, que te nieguen a abrazar a tu padre, a tu hijo, a tu marido o a tu mujer, o sea, que tengas que, con el entorno que te cruzas, mantener una distancia, eso genera mucha desconfianza. Ayer vi la película de Ben-Hur, que pues, habrás visto, Cristina,
sí.
Y me acordé, pues oye, que las escenas con la lepra todos aislados y claro, eso genera muchísima desconfianza, el no poder tocarse. Yo creo que hay que tocarse con las palabras.
Que efectivamente, que hay que ser consciente de que es inevitable sufrir, que si estamos teniendo consecuencias, hemos de darnos cuenta de que todos los estamos padeciendo, no solamente una persona, y que poco a poco iremos volviendo a la normalidad. Marían eso Rojas estará en cualquier caso fin de semana tras fin de semana, aquí, los sábados, con los oyentes de COPE. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina.
Nos vamos en la siguiente hora a ver las medidas de la desescalada, a ver cómo tenemos que hacerla con los chicos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.